Perfecto, nos acompaña el canciller Guillaume Long, que es el canciller de Ecuador, a propósito de que Ecuador va a ser sede de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. El 27 de octubre es la fecha clave, una semana después arrancan formalmente esos diálogos. Quito será el equivalente a lo que ha sido La Habana con las FARC. Señor canciller Long, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días.
Buenos días, Néstor.
Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Cuál ha sido el papel de Ecuador en esta fase exploratoria de este acuerdo de paz que se busca entre el gobierno y el ELN? Canciller.
Bueno, nosotros desde un primer momento nos comprometimos absolutamente a acompañar a Colombia en cualquier cosa que pueda conseguir la paz. Creo que hace ya casi 4 años con el presidente Santos se sentó pues a dialogar con la FARC. La reacción del presidente Correa fue de congratular al gobierno de Colombia, al pueblo de Colombia, por esta voluntad de alcanzar la paz. Primero porque creemos en la paz como valor en sí mismo, ¿no? Evidentemente hay un valor supremo ahí que es la paz de los pueblos, pues, que evidentemente apoyamos. Creemos en la paz para Colombia. Poner fin a este último conflicto armado en nuestro hemisferio es fundamental y los colombianos han padecido un conflicto sangriento ya demasiadas décadas. Pero además porque también nos ha afectado a Ecuador. Ecuador hemos sido de alguna manera más del conflicto colombiano. Ha sido muy complejo manejar la frontera norte para nosotros. A veces hemos colindado más con grupos irregulares que con el propio Estado colombiano. Ha afectado las relaciones bilaterales, lo vimos pues en el 2008, lo hemos visto en otros momentos de nuestra historia. Y claro, ha sido complejo el manejo de nuestra frontera. Probablemente podría costar un décimo de lo que cuesta si fueran tiempos de paz. Tenemos efectivos militares importantes de ahí que no necesariamente estarían ahí si estuviéramos en paz. Somos el país, eso poca gente lo sabe, pero somos el país de América Latina y el Caribe con la mayor cantidad de refugiados. Y el 95% de esos refugiados son colombianos. Son bienvenidos en nuestro país. Realmente que no tenemos campamentos de refugiados, los ciudadanos, las ciudadanas colombianas que viven en nuestro país están integrados a nuestra ciudad, viven en nuestros barrios, participan de la actividad económica de nuestro país, realmente son bienvenidos y haya paz o no haya paz, y ojalá por supuesto haya paz y estamos seguros que la va a haber, pero se pueden quedar en nuestro país, lo hemos reiterado, lo volvemos a reiterar. Pero de todas formas la paz nos conviene también al Ecuador. Entonces, desde el primer momento hemos apoyado y pues también por solicitud del presidente Juan Manuel. Sí. Eso es ministro. Importante, no ha sido una acción unilateral nuestra, sino por solicitud del gobierno colombiano. Hemos sido uno de los países garantes pues de la fase no pública, no sé si llamarle la fase secreta, pero la fase no pública de diálogo entre el gobierno de Colombia y el gobierno del ELN para poder llegar al día de hoy, pues, que es el anunciar que vamos ahora sí a tener una fase pública, un diálogo oficial entre el gobierno de Colombia y el ELN, y se dará este diálogo en territorio ecuatoriano empezando el 27 de octubre de este año.
Así es. Señor canciller, ¿tiene campamentos el ELN en territorio ecuatoriano hoy en día?
Bueno, nosotros somos muy cuidadosos de este tema, no tenemos ninguna información al respecto, pero hay mecanismos realmente que se han fortalecido en los últimos años con el gobierno de Colombia, ¿no? Realmente los últimos años han sido años de gran avance, de gran progreso en las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos, el gobierno ecuatoriano y el gobierno de Colombia, después de haber pasado por momentos difíciles, no hay que negarlo, ¿no? En el año 2008 realmente pasamos por un momento difícil, pero con el gobierno del presidente Santos, con la canciller Holguín y mi predecesor Ricardo Patiño, y quien habla, y por supuesto con el presidente Correa, se ha avanzado muchísimo en generar mecanismos de confianza. Tenemos comisiones binacionales de muchos temas, incluyendo temas de seguridad, de inteligencia. Hemos hecho muchos operativos conjuntos, intercambiamos información de inteligencia sobre muchos temas, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, y realmente hay una muy buena confianza en ese sentido. Así que en este momento, pues, cualquier tema que surja en cuanto a la presencia de grupos de diferente índole, sí, se resuelve de forma binacional, de forma bilateral.
Señor canciller de Ecuador, ¿tiene detalles del sitio exacto de las negociaciones, de lo que viene y desde cuándo se sientan gobierno y ELN ya a mirar la agenda?
Bueno, le puedo decir que ya tenemos identificado el lugar. Hay normas internacionales para estas cosas, ¿no? Es muy importante de que las delegaciones se sientan a gusto, que las dos partes estén cómodas para negociar. Hay un aspecto técnico en los procesos de paz, que todos los procesos de paz que se han dado en diferentes partes del mundo, ¿no? Suele haber dos zonas aisladas la una de la otra, donde está cada una de las delegaciones, y luego se encuentran en un lugar neutro para poder dialogar, para poder resolver sus diferencias. Entonces, tenemos identificado el lugar. No le puedo decir exactamente dónde, ciertamente va a ser en los alrededores de Quito, pero no el lugar exacto por razones elementales de seguridad. Lo comunicaremos, por supuesto, en su debido momento. Estamos muy contentos. Llevamos 3 años con reuniones en diferentes países, algunas en Ecuador, que se han manejado, insisto, de forma discreta. Anunciamos en mayo ya de que ya íbamos a pasar a la fase pública de los diálogos. Lastimosamente surgieron nuevos obstáculos en el camino, pero qué bueno que los nuevos obstáculos hayan sido superados. Había el problema, usted lo recordará, de los secuestros, ahora hay anuncio de liberaciones. En fin, todo eso marca la senda, pues, que tenemos que seguir para que podamos tener una paz, además, completa, no solamente parcial, no solamente con un grupo guerrillero, sino realmente una paz integral. Hay que aprovechar la oportunidad histórica que tenemos en este momento, ¿cierto? Todavía hay muchos obstáculos, ¿no? Lo vimos, sobre todo después del plebiscito del 2 de octubre, pero creemos que la oportunidad histórica está dada, sí, y que tiene que ser una paz que incluya a todos, para no ser una paz parcial, para no ser una paz incompleta.
Sí. Canciller, ¿las reuniones solo se harán en Ecuador o hay otros lugares previstos?
Bueno, la primera mesa de diálogo se va a dar en Ecuador. Sí, hay varios países garantes y es posible que se den también otras mesas de diálogos en otros países. Yo no quiero especular demasiado porque uno nunca sabe cuánto van a durar los diálogos. Digamos, hay todo de cómo avanza la negociación, pero la primera mesa de diálogos se va a dar en Ecuador. Hay más países garantes y tengo entendido, es una decisión soberana de esos países, que estarían prestos también a prestarse para otras fases, otras mesas de diálogo. Lo que le puedo confirmar es que la primera se va a dar en Ecuador.
Sí, señor canciller, mientras avanzan las negociaciones, ¿los integrantes de la mesa negociadora del ELN van a vivir a su país? ¿Van a vivir en Ecuador?
Bueno, estarán hospedados en Ecuador.
¿Y podrán movilizarse por todo el territorio o tendrán restricciones, como lo que ocurre, por ejemplo, en Cuba con las FARC, que solamente pueden estar en La Habana?
Bueno, hay todos los protocolos de seguridad. No quisiera ahondar demasiado en este tema porque son temas sensibles y temas técnicos, pero evidentemente hay unos protocolos de seguridad muy rigurosos que hay que seguir en cualquier caso de estos de negociación de paz. Se den en La Habana, se den en Quito, se den en cualquier país del mundo, hay que ser absolutamente estrictos en ese sentido.
Sí. ¿No? Señor canciller, una última pregunta. ¿Ecuador en este proceso va a tener un delegado permanente en la mesa de negociación?
La persona que ha estado en todas las reuniones a lo largo de estos últimos años entre el gobierno de Colombia y el ELN, que ha sido representante del país garante Ecuador, se llama Juan Meriguet. Es la persona que firma los documentos, las actas que hemos visto en las últimas reuniones. Es un colaborador muy cercano mío, evidentemente. Tiene que ser un tema de gran confianza, tiene que ser una persona de mucha cercanía. Por supuesto estará presente, pero quiero decirles que ya como país anfitrión para la primera mesa de diálogo, el despliegue va a tener que ser mucho mayor que un delegado, digamos, de Ecuador. Es el país que va a tener que garantizar la seguridad, que va además estar ahí auspiciando la mesa, y bueno, habrá un despliegue diplomático por parte de la Cancillería ecuatoriana mucho más importante.
Pues, ¿no? Ese hombre sí. Será el clave. Juan Meriguet, la última, Paola, para el canciller Long desde Quito.
Ya la última, canciller, y me perdona, le voy a cambiar de tema, pero quisiera saber un poco qué ha pasado con la situación de Julian Assange, que está precisamente refugiado o asilado en la Embajada de la República de Ecuador en Londres. ¿Qué ha pasado con la situación del señor Assange?
La situación ha cambiado mucho, ¿no? Lleva 4 años en nuestra embajada en unas condiciones muy difíciles que atentan contra sus derechos humanos. Nosotros le otorgamos el asilo después de un largo proceso de reflexión, en 2 meses de estudiar realmente su caso, de acuerdo a todas las normas internacionales sobre el asilo político. La Convención de 1954 de Caracas norma el asilo y, bueno, hemos sido absolutamente respetuosos de todos los instrumentos internacionales que norman el asilo, y una de las causales, una de las razones por las cuales se puede otorgar asilo a una persona es porque existen legítimas dudas o preocupaciones sobre si existe un caso de persecución política. El Ecuador consideró de que había legítimas preocupaciones de que sea un caso de persecución política. No hemos recibido nunca las garantías de que no se lo extraditaría a un tercer país, que es lo que hemos pedido. Y bueno, finalmente nos alegramos de que después de pedirlo durante 3 años y medio, la Fiscalía sueca haya accedido a nuestro pedido de que se pueda interrogar al señor Assange en nuestra embajada. De hecho, es una práctica bastante común interrogar la Fiscalía sueca. De hecho, lo ha hecho muchas veces en territorio británico, incluso en estos 4 años en el que ha estado el señor Assange en nuestra embajada, pero no querían interrogar al señor Assange. Por fin ha aceptado, se va a dar ese interrogatorio pronto. Qué pena que hayan tenido que demorarse casi 4 años, ¿no? Van a ser más de 4 años desde el momento que entró en la embajada, pero 3 años y medio por ahí hasta aceptar de que tenían que dar curso a este interrogatorio en nuestra embajada, porque esto evidentemente para el señor Assange han sido 4 años de gran sufrimiento, ¿no? Sin acceso a espacios, a aire fresco, a espacios exteriores, recluido en un pequeño departamento que es una embajada en una ciudad como Londres, que es bastante oscura bastantes días del año, ¿sí? Condiciones muy difíciles para él. Pero qué bueno que por fin la Fiscalía sueca haya decidido proceder con el interrogatorio.
Pues más que nunca por esta época de Wikileaks, de nuevas revelaciones, también la suerte de Julian Assange. 7:43, señor canciller ecuatoriano Guillaume Long, gracias por acompañarnos en Blue Radio con estas declaraciones sobre Ecuador y sobre Assange.
Bueno, muchísimas gracias, con todo gusto, cuando quiera, estamos ahí para dar declaraciones cuando sea oportuno, para responder algunas inquietudes.
Blue Radio. Blue Radio.